norteño. Algunos teóricos y políticos estadounidenses han considerado el asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes indignados del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, como un signo de la debilidad y el declive de la democracia en esta nación. Horas después de la irrupción de la turba en el hemiciclo, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, describió ese acto como un asalto a la democracia y dijo en un discurso televisado lo siguiente: «Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. Esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al Alcázar de la Libertad, el propio Capitolio. Un asalto contra los representantes del pueblo y la policía del Capitolio que ha jurado protegerlos». A su vez, el vicepresidente norteamericano y presidente del Senado, Mike Pence, quien presidía una reunión conjunta del Congreso para certificar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, calificó el asalto como un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos y destacó que «nos hemos vuelto a reunir en esta Cámara este mismo día en apoyo y defensa de la Constitución de Estados Unidos». En los días posteriores, otras figuras políticas y periodistas, cada uno con su propia literatura, describieron el asalto a la sede del Congreso como un asalto a la democracia estadounidense. Pero la verdad es que el incidente del 6 de enero, que califican como el asalto a la democracia, no sucedió de la noche a la mañana ni durante un año o incluso 4 años. Los demócratas y algunos republicanos críticos con Donald Trump han tratado de culpar al mandatario saliente del asalto a la democracia y lo han condenado por haber incitado a actos caóticos. Desde luego, en los últimos 4 años, Donald Trump, para mantenerse en el poder y desalojar a sus rivales de la escena, no ha escatimado esfuerzo, aunque sea para socavar los cimientos de la democracia en Estados Unidos.
Para poner un ejemplo, Trump tildó las recientes elecciones presidenciales como las más fraudulentas de la historia. Tachó a los demócratas como traidores al país. Calificó las noticias de los medios de comunicación como fake news y pidió a sus seguidores que cambiaran los resultados electorales saliendo a las calles. Igualmente habló de ideas como la existencia de un presidente vitalicio en Estados Unidos o la obtención de poderes extralegales. Esto sucede mientras durante la presidencia de Trump, las corrientes de derecha y extremista con el apoyo de él lanzaron ataques físicos o verbales contra las instituciones democráticas de Estados Unidos, cuyo último y más escandaloso caso fue el asalto al Capitolio. Aún así, el debilitamiento de la democracia no comenzó desde 2017, cuando Trump ingresó a la Casa Blanca, sino que esto data de hace muchísimo tiempo. De hecho, incluso antes de la fundación de Estados Unidos, en 1776, la democracia en las 13 colonias británicas en el llamado Nuevo Mundo, que posteriormente formaron un nuevo estado, era tambaleante. Si bien en estas colonias hubo algunas instituciones democráticas como constitución, parlamento y elecciones, la democracia se limitaba a un pequeño grupo de blancos con una riqueza mínima. En aquel entonces, los indígenas, los esclavos negros, los blancos pobres y las mujeres no disfrutaban de la democracia. desde el mismo inicio de la fundación de los Estados Unidos de América, incluso con un sistema de gobierno republicano y presidencialista, la democracia corrió peligro.
El constante crecimiento del poder del aparato ejecutivo del gobierno, sumado a la profunda corrupción política durante todo el siglo XIX, había socavado la incipiente democracia estadounidense. En aquellos años, la misma débil democracia estuvo imbuida de la más inhumana forma de esclavitud de toda la historia, para salvarse de la cual al menos 600.000 personas murieron en una guerra civil. Tras el fin de la guerra civil, aunque millones de esclavos fueron liberados, se formó un sistema injusto de segregación racial en el que, con el surgimiento de corrientes violentas como el Ku Klux Klan, pisoteaban la democracia y los derechos humanos de la forma más horrible. Con el inicio del siglo XX, un nuevo factor se agregó a los dos factores anteriores, que eran el aumento del poder del aparato ejecutivo del gobierno y las actitudes sociales racistas que minaban la democracia en Estados Unidos. Pero con la llegada del tercer factor, que era el deseo de crear un imperio más allá de las fronteras, esta tendencia se intensificó. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos era reconocido como un estado con sistema republicano, que con un poco de indulgencia destacaba entre los países democráticos. Pero al iniciarse el siglo XX, la República estadounidense empezó a dar pasos en el camino de convertirse en un imperio mundial durante 50 años, desde principios hasta mediados de este siglo. Estados Unidos consolidó su imperio en las Américas y formó su propio imperio mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. La transformación de la República estadounidense en un Estados Unidos imperialista puso a las instituciones democráticas, tales como los sistemas electorales, el Congreso y los partidos, bajo el control del gobierno intervencionista, el ejército aventurero y los capitalistas internacionales, lo que resultó con un fenómeno conocido como gobierno oculto, que, conformado por una coalición de políticos veteranos militares y figuras influyentes de Wall Street, hizo prevalecer a la oligarquía financiera en el país norteño. Al distribuir generosamente el dinero entre los políticos, esta oligarquía puso bajo su control tanto al Congreso como a la Casa Blanca, para que la primera aprobara leyes a favor de la oligarquía financiera y la segunda las implementara a favor de esta última.
Así, un gobierno que, en palabras de Abraham Lincoln, debía servir a las masas sobre la base del principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se convirtió en un gobierno de los ricos sobre los pobres, para garantizar los intereses de la élite. Desde luego, en las últimas décadas ha habido resistencias a la oligarquía financiera a fin de salvar los cimientos democráticos en Estados Unidos, como por ejemplo el movimiento de derechos civiles, el movimiento de igualdad de género, el movimiento de justicia económica y más recientemente el movimiento Las vidas de los negros importan. Sin embargo, el paso del tiempo solo ha fortalecido la autoritaria corriente político-económica en Estados Unidos, que cuenta con todas las herramientas del poder y gobierna contra la voluntad popular. Por eso la idea de que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un asalto a la democracia no es congruente con el desarrollo histórico de los acontecimientos sociopolíticos en Estados Unidos. Si se quiere fijar una fecha para el asalto a la democracia estadounidense, hay que remontarse años atrás, cuando los ideales de la Revolución Americana, los principios de la Declaración de Independencia y la Constitución de este país fueron ignorados por políticos engañosos y capitalistas codiciosos, y se creó un Estado que ahora, desde dentro y fuera, está en guerra con los valores democráticos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Diarios del Mundo.
La pandemia del coronavirus ha causado la muerte de 142 mil personas en México. En los últimos días se rompió el récord de fallecimientos desde que llegó el virus al país, con 1.500 en solo 24 horas. Con este creciente número de casos, el gobierno mexicano intensificó las gestiones para tener el mayor número de vacunas lo antes posible. Ya están en el país dosis de vacunas de Pfizer y en breve se autorizarán las de CanSino, AstraZeneca y Sputnik V.
Ahora, además de estas vacunas, Cofepris está por autorizar y autorizó la fase 3 de 2. CureVac de Alemania, con la participación muy importante de TechSalud en Monterrey, y Novavax de Estados Unidos.
El presidente de México aseguró que en algunas ciudades del país se ha registrado una disminución de personas contagiadas por la COVID-19.
Estamos nosotros ya advirtiendo de que hay una disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando. Ayer nos reunimos, todos los días lo hacemos, para evaluar la situación en los estados más críticos, más difíciles, y tomamos decisiones.
El subsecretario de Salud y vocero especial del gobierno para atender la pandemia dijo que las distintas vacunas llegarán a México en distintos embarques a lo largo del año y se usarán lo más pronto posible en donde se tiene el beneficio más importante, que es reducir la mortalidad.
Sí se logra cubrir a 20% de la población, pero esa cobertura se hace a partir de personas adultas mayores, se logra reducir 80% la mortalidad, 80%. Entonces, es un rendimiento sumamente importante.
La distribución y recepción de vacunas es el gran tema de interés en México. Cada día más gente sabe de un caso cercano de contagio o muerte por la COVID-19. Hasta ahora, según datos del propio gobierno mexicano, el 70% de los adultos mayores está de acuerdo en recibir una vacuna. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La vacuna iraní de la COVID se acerca cada vez más al mercado. Ha pasado un mes desde que los voluntarios recibieron su primera inyección de la vacuna Coviran y ahora recibieron la segunda inyección. Coviran es por ahora la única entre las 8 vacunas iraníes viables que ha llegado a ensayos en humanos. La vacuna local utiliza un coronavirus que se debilita o lo matan con sustancias químicas.
Hasta ahora, 21 voluntarios han recibido las primeras inyecciones y otros 7 han recibido la segunda vacuna. La próxima semana vacunaremos a otros 14 voluntarios. Esperamos que en un mes y medio concluyamos la primera fase de los ensayos en humanos y esperaremos a que los funcionarios de salud evalúen los resultados y nos den el visto bueno para iniciar la segunda fase con un mayor número de voluntarios.
Covirán planea inocular a 10.000 voluntarios en la primera fase de sus ensayos en humanos. El proceso se produce cuando Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a la entidad responsable del desarrollo de las vacunas iraníes.
El desarrollo de la vacuna local avanza a medida que Estados Unidos hace todo lo posible para obstaculizar la lucha de Irán contra el coronavirus. Activistas de derechos humanos han pedido una y otra vez a Estados Unidos que exime los artículos de salud de la lista de sanciones contra nuestra nación. Pero a pesar de toda esta hostilidad, nuestros expertos han logrado avanzar en el desarrollo de vacunas.
Las sanciones de Estados Unidos a los desarrolladores de vacunas iraníes se produjeron inmediatamente después de la orden del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, que prohibía la compra de vacunas estadounidenses, calificándolas de poco fiables.
No es la primera vez que Estados Unidos apunta al sector sanitario iraní. Primero, evitó la entrada de la vacuna extranjera al país persa y ahora sanciona a los productores, y mejor dicho, a los pioneros en la producción de la vacuna iraní. Pero los oficiales del sector sanitario iraní dicen que las presiones políticas no tienen efecto, ya que esa vacuna es 100% iraní hecho aquí, en el país persa. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Es el estadio de los Dodgers, ubicado en el corazón de Los Ángeles, California. Se ha reabierto para fungir como el centro más grande de Estados Unidos de vacunación masiva. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que se ha visto un aumento del 6% de hospitalizaciones por COVID-19. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, aseguró que están trabajando para que cada día más personas sean vacunadas.
12.000 personas podrán recibir su vacuna aquí en el estadio de Dodgers cada día. Y llevará nuestra capacidad total de vacunación combinada en Los Ángeles a 20.000 al día por los trabajadores de la ciudad, especialmente los bomberos. Y gracias a los bomberos, a CORE y todas las parejas que son parte de este hoy.
Salud Pública de Estados Unidos recomendó en todos los estados vacunar a todos los adultos con enfermedades más vulnerables al virus, como diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, presión arterial alta y cáncer.
La vacuna es gratis, no se le va a vender a nadie y usted tiene que permanecer alerta a las recomendaciones y nosotros como comunidad médica le vamos a seguir brindando cuándo es el tiempo para ser vacunado las siguientes personas después de que se terminen de vacunar a el personal médico de consultas externas. Son las que siguen, aquellas de 75 años y más con problemas crónicos.
El Departamento de Salud Pública de California ha establecido un sistema detallado para su primera ronda de vacunaciones. Sin embargo, aún no se conoce la duración del periodo de inmunidad de una vacuna contra el coronavirus.
Las vacunas son central en acabar con esta pandemia y con el estadio de los Dodgers estamos abriendo la puerta a ese futuro. Pero aún así necesita mantener la distancia de personas que no viven en su casa, quedarse en casa lo más que pueda, siempre usar una mascarilla cuando sale y sepa que aún puede hacerse una prueba gratis todos los días de la semana y no importa si tiene síntomas o no.
El condado de Los Ángeles ya rebasó el 1,000,000 de casos confirmados de coronavirus, lo que significa que 1 de cada 10 personas en el condado ha sido infectado en algún momento durante la pandemia. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales convocó al Foro Digital Instituciones Autónomas de México para reflexionar sobre las funciones y utilidad para la sociedad de organismos autónomos ante la posible desaparición de los mismos.
Los órganos constitucionalmente autónomos somos parte del Estado mexicano, no del gobierno. Obedecemos a una dinámica histórica de algún problema en específico que de manera democrática buscamos resolver con este diseño institucional. Tenemos que recordar que por algo se crearon.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una iniciativa de reforma para que los organismos autónomos sean absorbidos por secretarías federales correspondientes, y desde entonces la polémica no ha cesado.
No son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial.
México está muy lejos de tener una garantía del derecho a saber. Y lo que se está proponiendo no es una mejora de los problemas que teníamos antes y que tenemos ahora, sino lo que se está proponiendo es un retroceso a un régimen de opacidad y de control político, que me parece que es la verdadera razón detrás de esta propuesta. Detrás de esta propuesta no es el ahorro, no es la garantía del acceso a la información, no es la garantía del ejercicio de derechos fundamentales, sino lo que está detrás de esto es un contexto de lucha político-electoral.
Los representantes de organismos autónomos, activistas, periodistas e investigadores convocados al foro defendieron la pertinencia de lo que consideran como luchas ganadas a gobiernos neoliberales para tener un contrapeso de los poderes públicos.
Los órganos constitucionales autónomos, todos y cada uno de ellos, realizan funciones que otrora en algún momento eran potestad del Poder Ejecutivo. Y de alguna manera es el Poder Ejecutivo el que en efecto ha perdido el control venturosamente de esos ámbitos de la vida pública. Creo que todos sabemos las buenas causas y razones de que esto haya sucedido así, y las virtudes que eso tiene para la gestión de un Estado constitucional complejo.
Durante las conclusiones del foro, los participantes llamaron a un diálogo más amplio, ya no para hablar de la pertinencia de órganos autónomos, sino de cómo mejorar el desempeño de sus funciones. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En Panamá, un proyecto de ley que busca rebajar el costo de los medicamentos hasta el 80% en algunos casos, tiene más de 2 años sin ser discutido en la Asamblea Nacional debido a intereses que, según denuncia la diputada y promotora de la iniciativa, Zulay Rodríguez, podrían mantener beneficiando a un reducido grupo de familias en el país con la complicidad de otros parlamentarios.
Cuando tú ves que hay un proyecto que es bueno, que es social, que ayuda a la población, y que hay la negativa de un diputado en particular, en este caso del señor Crispiano Adame, es porque hay intereses.
El desabastecimiento de medicamentos y su alto costo se encuentran entre las principales quejas de los usuarios del sistema sanitario panameño. Según una investigación realizada por la diputada Rodríguez, algunos tratamientos podrían alcanzar un sobrecosto de hasta el 1000%.
Esto es un negociado. Esto es un genocidio que están haciendo contra la salud panameña. Y esto tiene nombre y apellido. Diputado Crispiano Adame, quien presidió la Comisión de Salud, quien es ahora parte de la Comisión de Salud y que siempre se negó a que el proyecto de ley que rebaja los costos de los medicamentos en Panamá se discutiera.
Otras iniciativas como la certificación de las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol que tuvo lugar en el año 2006 y cuyas afectaciones hoy día incluyen condiciones como la pérdida de la visión o la parálisis, también se encuentran obstaculizadas desde la Asamblea.
Nosotros necesitamos que el Estado, como nuestro victimario, en asocio con los comerciantes inescrupulosos que también participaron en el envenenamiento nuestro, nos den nuestros tratamientos adecuados, nuestros medicamentos, nos paguen nuestra indemnización, de la cual nuestro abogado Víctor Orobio ha interpuesto en tiempo oportuno las demandas, y eso está durmiendo el sueño eterno en la Corte Suprema de Justicia,
Esta falta de tratamientos ha deteriorado su salud, llevándolos al punto de riesgo bajo las perspectivas de la actual pandemia, que de hecho ha cobrado la vida de algunos miembros de esta asociación de afectados.
Cuando menos acordamos, nos avisan que se murió fulano, que falleció el otro por COVID y también obviamente por las secuelas del veneno. Todos los días los compañeros hablan en los chats que no saben qué van a hacer porque no tienen dinero para ir a los médicos.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
República Dominicana y Haití firmaron recientemente un ambicioso convenio mediante el cual se comprometieron a cooperar en temas como energía, producción agrícola y la implementación de tecnología en la frontera para evitar el tráfico de personas y de sustancias ilícitas.
Reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemia, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo.
La República Dominicana necesita también tener una frontera clara, definida, y ahí lo acordamos, que cualquier construcción que se haga para definir y establecer claramente nuestra frontera tenía que ser apoyada también por ambos países.
El acuerdo, que incluye además la construcción de hospitales en distintos puntos del territorio haitiano, es calificado como trascendental por entidades que defienden los derechos de los nacionales de ese país que viven en suelo dominicano.
La República Dominicana va a canalizar a través de ya varios países que hemos hablado para que se construyan hospitales aportados por esos países de mayor desarrollo que nuestro país en Haití.
Nosotros como mesa nos sentimos totalmente identificados con la agenda que se firmó, como temas como educación, el tema como migración, el tema como comercio, el medio ambiente, incluso el tema de seguridad y sanidad son temas de gran interés para la isla.
De cumplirse lo pactado, la expectativa es que se reduzca la masiva inmigración de haitianos hacia la República Dominicana.
En la medida que Haití vaya desarrollando, hay empleo, las instituciones son fuertes, hay menos presión en términos políticos, los inmigrantes, los haitianos se van a quedar en su país.
Los puntos del pacto fueron acordados durante un encuentro que sostuvieron los presidentes de ambos países el pasado 7 de enero. El mandatario local Luis Abinader y su par haitiano Jovenel Moïse se reunieron en Elias Piña, provincia fronteriza ubicada al sur del territorio dominicano. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Guatemala retrocede en cuanto a la construcción de un sistema judicial independiente, honorable y legítimo al elegir a Maynor Moto como magistrado titular de la más alta corte en temas constitucionales del país, con señalamientos de corrupción y manipulación de casos, mientras se desempeñó como juez de primera instancia.
Bueno, en su momento la fiscalía hizo planteamiento para levantar la inmunidad del juez Maynor Moto derivado de la manera evidente en que benefició a los sindicados en el caso conocido como Bufete de la Impunidad, que era un bufete que tenía gestiones con la encargada del órgano jurisdiccional que tenía que emitir las resoluciones en el caso de la línea y a cambio de sobornos benefició a algunos de los sindicados.
La elección estuvo a cargo de los profesionales del derecho agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de los cuales únicamente votó el 20%. El Tribunal de Honor de dicho colegio se distanció de la elección, pero le dio luz verde al señalado por el Ministerio Público.
Nosotros como Tribunal de Honor únicamente expedimos las constancias de carencias de sanciones y todo lo que es competencia del Tribunal Electoral, son ellos los que conocen cuál fue el procedimiento y los mecanismos que en este caso se basaron en la Constitución.
Maynor Moto inclina la balanza a lo interno de la Corte de Constitucionalidad, que hasta ahora se mantenía con 2 votos de 5, leales al poder en turno y de estructuras oscuras. La magistratura, aunque durará hasta abril próximo, le dará pie a una serie de decisiones que perpetuarán la corrupción y la impunidad en el país, aporta un analista.
Y el primer pie en el tablero ha sido la elección del representante del Colegio de Abogados. Y es ahí donde hemos visto ya un juego muy fuerte de mafias, fundamentalmente. la llegada del todavía juez Minor Moto como magistrado titular de la corte, aun y cuando sea para unas cuantas semanas, muestra, creo yo, lo terrible, lo amenazante, y cómo han ido ganando terreno esas estructuras.
Los tres poderes del Estado se encuentran cooptados y regidos por órdenes de estructuras oscuras que han saqueado el país, además de permitir que cárteles de narcotraficantes tomen decisiones para continuar como uno de los países preferidos para el trasiego de drogas hacia el norte del continente.
El hasta ahora juez ha conocido una serie de casos penales que podrían eventualmente ser elevados a la Corte de Constitucionalidad y, en contubernio con otros dos magistrados, retorcer la ley y beneficiar a grandes corporaciones, empresarios y políticos corruptos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Los crímenes que este gobierno cometió los paga toda la capital, tras las rejas y en custodia de las autoridades. Así es, irónicamente, como Donald J. Trump pasa sus últimas horas como presidente de Estados Unidos, enjaulado en alerta máxima junto a sus correligionarios en el legislativo y judicial. Correligionarios que hoy se encuentran bajo escrutinio por colaborar con los insurgentes que vandalizaron todos estos edificios que hoy se encuentran detrás de estas alambradas y operativo de alerta máxima. Este matrimonio vive frente al Capitolio vandalizado, pero no solo eso. También son testigos de lo que 4 años de fascismo le pueden hacer a una nación. El trumpismo llegó para quedarse. De hecho, siempre existió, solo que antes esta lacra tenía otro nombre. Hoy, más de 25.000 tropas custodian la capital. En contraste, solo hay 5.000 soldados estadounidenses en Irak y Afganistán.
Estamos aquí todo el tiempo, y la mañana después del asalto de los extremistas, vimos que los militares ponían estas barreras alrededor del Capitolio. Pero además hemos notado que los vándalos han destruido varios íconos de los derechos civiles que están en estos nichos en las cuadras cerca de nuestra casa.
Oímos el ruido y vimos las noticias. No creo que ellos, es decir, los seguidores de ese monstruo, se hayan dado por vencidos. Todo el día es el mismo tronar de sirenas y camiones. Parece una zona de guerra.
Los terroristas de la ultraderecha anglosajona podrían dejar explosivos en distintas partes de la ciudad. Aparentemente, en esta intersección, las autoridades encontraron una maleta que se veía sospechosa y alguien la reportó.
En muchos sentidos, pareciera que los estadounidenses viven encerrados con el enemigo en casa propia. Muchos de estos efectivos obedecen al orden democrático y constitución. Sin embargo, la incómoda realidad es que distintos segmentos de las Fuerzas Armadas y del orden también están activamente involucradas en logias neonazis.
Ciertamente, espero que en los próximos días todo transcurra con normalidad, pero si nunca hemos visto esta situación de seguridad en la ciudad. Lo que queremos es asegurarnos que los extremistas no puedan aprovecharse de los eventos para perpetrar actos delictivos. Tenemos distintos puntos de revisión en los ingresos. Allí los oficiales revisan los coches y conductores verificando.
Con todo y así, tras las rejas, destino que podría esperarle, Trump utiliza sus últimos momentos para perdonar a criminales y miembros de su entorno, tratando de asegurarse de bloquear el curso de su actual juicio político y la posibilidad de litigios a mediano y largo plazo. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
La Fiscalía General de la República en México exonera de cargos a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto y quien había sido extraditado desde Estados Unidos como resultado de su aprehensión en ese país por supuestos vínculos con el narcotráfico.
No queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo.
Según lo anunció en un comunicado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos, en tanto que la justicia estadounidense ya estudia reabrir el proceso en su contra.
Ya queda claro que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que la Cuarta Transformación no va a tocar el ejército y va a dejar que siga permeando la impunidad con todo lo que antecede históricamente en la lucha de los pueblos y la injerencia que ha tenido el ejército en el movimiento social.
La exoneración a un personaje como el general Cienfuegos a partir de una investigación en Estados Unidos por delitos graves como es los relacionados al narcotráfico y que vamos, no se ha perseguido en México judicialmente, pues nos deja con un desaliento enorme frente a otros casos en los que hubo intervención de Fuerzas Armadas durante el sexenio de Peña Nieto y evidentemente durante el tiempo en que este general fue secretario de la Defensa Nacional, casos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas unilateralmente durante 7 años por la DEA que prestaron las condiciones para la detención del exsecretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del 2020. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó la publicación íntegra del expediente que envió el gobierno de los Estados Unidos una vez extraditó al general Cienfuegos a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Aunque la Oficina de Migración aún no ha actualizado sus datos en la página web, es oficial la llegada a Guatemala de los primeros vuelos con deportados desde Estados Unidos. El primer vuelo trajo a 110 mayores de edad, 106 hombres y 4 mujeres. Las causas de la migración siguen siendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, al 2020 se le sumaron otros factores.
Las condiciones de precariedad de la población guatemalteca son muy grandes y ante uno de estos desastres, que realmente fue una tormenta que afectó durante 3-4 días el país, hay personas que lo perdieron todo y no hay una planificación real del Estado para que pueda recuperar tanto sus pertenencias como su vida de regreso.
La reactivación de las deportaciones es una bofetada para un país que lucha por salir de tantas adversidades, advierte un activista, sobre todo en una época en donde la ola de contagios se disparó en el territorio nacional y no hay garantías de que los asintomáticos retornados contagien a sus vecinos en comunidades lejanas.
Realmente puede tardar algunos días o algunas semanas, entonces esto también puede generar un riesgo en las comunidades donde son trasladados los migrantes que vienen deportados desde Estados Unidos por la irresponsabilidad del gobierno norteamericano.
El presidente Alejandro Yamatei le solicitó a su homólogo de Estados Unidos un programa de protección temporal para los connacionales irregulares, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. De acuerdo al exdirector de la Comisión Nacional del Migrante, Guatemala continuará expulsando personas porque no hay planes a futuro.
Esto es más de largo plazo, mediano y largo plazo, diría yo. No hay nada a corto plazo, todo lo que se ha enfocado al tema migratorio, no hay nada de corto plazo.
Vía terrestre también ingresó deportado desde México un nutrido grupo de guatemaltecos quienes se convirtieron en los primeros núcleos familiares que ven frustradas sus intenciones de lograr el denominado sueño americano.
Guatemala depende económicamente en gran medida de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. El 2020 cerró con más de 10 mil millones de dólares, superando así la cifra que se logró en 2019. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida. Los niños en el estilo de la vida islámica. Los niños son los estratos más vulnerables de cualquier sociedad y amarlos está arraigado en el cariño individual y social del ser humano. Sin embargo, muchos niños están privados del bienestar, de seguridad y de cariño. El gran profeta del Islam nos ha aconsejado ser amables y tener bondad con los niños y en todo momento ha hecho hincapié en eso. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, cuando enviaba a las tropas decía lo siguiente: marchen en el nombre de Dios, junto con Dios y en el camino de Dios, y según los ritos del profeta, jamás maten a los ancianos, a los niños, ni tampoco a las mujeres. El profeta también dice: en el paraíso hay una casa que se llama la alegría, y nadie puede entrar en ella a no ser que haya hecho feliz a los niños. El imán Kassén, la paz de Dios sea con él, señala: lo cierto es que el gran Dios no se enoja por ningún tema, pero sí se indigna por el maltrato a las mujeres y a los niños.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguimos viajando y visitando Semnán. Nos pareció oportuno visitar la histórica y mítica ciudad de Damghan, a 120 kilómetros de Semnán. Una tierra con una civilización milenaria y llena de antigüedades, atracciones históricas y maravillas naturales que desde el pasado lejano hasta el presente siempre han llamado la atención de muchos arqueólogos, turistas e interesados en visitar monumentos históricos. Es bueno saber que la ciudad de Damghan está conectada con Alborz desde el norte y con el desierto desde el sur, por lo que tiene dos tipos de clima. Esta zona tiene un suelo fértil para el cultivo de algunas frutas. El producto más importante de esta ciudad es el pistacho, muy famoso en Irán. Además de los pistachos, los melones y las uvas pueden considerarse productos de calidad de esta ciudad. La gente de Damghan habla persa y el dialecto de Damghan. Damghan es una de las ciudades más antiguas de Irán. Esta ciudad es muy importante por su ubicación en la ruta de la seda y la existencia de numerosas puertas y caravazares, y es conocida como la ciudad de las 100 puertas. La ciudad de Damghan fue tan grande durante 400 años antes de Jesucristo que Ashiq III y Tirdad-Parta en el año 249 antes del nacimiento de Jesucristo la convirtieron en su capital. La ciudad siguió siendo importante hasta el siglo I de Cristo y fue la capital de la gran provincia de Gons. Todavía se pueden ver restos del famoso muro Barú que se construyó a su alrededor. Queridos amigos, la histórica ciudad de Damghan, que tiene una riqueza cultural especial, tiene valiosos monumentos históricos. Los monumentos históricos del castillo de Gerdku, la colina Hesar de Damghan, la gran mezquita de Damghan, gran Emansadeh Jafar, la torre de Tughral, la mezquita de Tarijaneh, el complejo de Sheshme Ali, Caravanseraye de Shah Abazi y Sepahsalar se encuentran entre los monumentos históricos más importantes de Damghan, algunos de los cuales datan de hace 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dado que la colina Hesar de Damghan es mundialmente famosa en la continuación del programa de hoy, les presentaremos esta área. Thank you.
A 2 kilómetros al sureste de la ciudad de Dangam hay una colina llamada Colina de Hezar. Esta colina es una colección clave para reconocer y comparar los periodos de la civilización iraní, que es muy valiosa en los círculos científicos e investigativos de los arqueólogos del mundo. La colina fue excavada por primera vez en 1931 y 1932 por el famoso arqueólogo Dr. Eris Smith y por segunda vez en 1967 por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. La colina de Hezar fue excavada por tercera vez después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1995 por arqueólogos expertos iraníes. Durante varias etapas de excavación, los arqueólogos han descubierto varios periodos de diferentes civilizaciones y rastros de la vida de las personas que vivieron en esa zona hace 6.500 años a 4.600. En el periodo más floreciente de la civilización de la colina de Hezar, que se remonta a hace 4.300 años, las señales de cómo vivieron la gente han emergido del corazón de la tierra. La arquitectura de este periodo consiste principalmente en pequeñas habitaciones que están conectadas por escaleras. La forma de vida de la gente ha sido muy simple y la vida económica de la colina de Hezar en dichos periodos se basaba en tres principios: relaciones comerciales, ganadería, avicultura y agricultura. La obtención de cientos de sellos grabados en esta área indica la existencia de las relaciones comerciales de la gente de la colina de Hezar con la gente del sureste de Irán o los habitantes del valle del Indo. Durante este periodo se importaba la piedra azul y otras piedras preciosas de Badakhshan y Jalalabad de Afganistán y se extraía y se exportaba la turquesa de alta calidad de Dangam. La existencia de hornos de fundición de metales y pequeños trozos de plomo en la región también indica la exportación de metal de Dangam en aquel tiempo. Finalmente, hay evidencia de que la gente de esta región fue atacada por un enemigo desconocido debido a su riqueza, cultura, comercio y prosperidad, y la ciudad tembló con una guerra terrible.
Sin duda, entre las capas más antiguas de la civilización y las capas más nuevas de la colina de Hezar se encuentra el resultado de varios siglos de arquitectura, cultura, historia y vida del pueblo iraní y pueden en el futuro iluminar otros aspectos de la rica civilización y cultura de esta frontera. Por lo general, todos los turistas que viajan a Dangam están ansiosos por visitar la mezquita Tarihaneh de Dangam. Esta mezquita es uno de los edificios más antiguos y raros del periodo islámico en Irán, que es mundialmente famoso. Construido según el estilo arquitectónico sasánida, está aparentemente protegido de los daños y perjuicios provocados por los terremotos de los siglos III y IV de la égira lunar y con un ligero cambio en su espacio interior, se ha protegido para su posterior explotación. La mezquita Tarihaneh, a la que también se le llama la Casa de Dios y la mezquita de las 40 columnas, aunque no tiene una inscripción documental que determina la fecha de su construcción, pero por el estilo del edificio se puede adivinar que la mezquita pertenece a los primeros años del periodo islámico. La importancia de este edificio histórico y cultural se debe a la combinación del estilo árabe-islámico y el estilo y la arquitectura sasánidas. El plan principal y general del edificio consta de un gran patio de aproximadamente 27 metros de largo por 26 metros de ancho, alrededor del cual se colocan pórticos con arcos multiplicativos sobre columnas redondas y gruesas.
El mapa histórico de la mezquita de Tarihané en Dangam se basa en el diseño de las mezquitas de los primeros años del Islam, libre de elementos extraños, y es uno de los mapas más simples, puros e incluso más científicos que los de las mezquitas de los primeros años del Islam. Este edificio, en general, está hecho de paredes de ladrillo y arcos con una pequeña cantidad de ladrillo y madera. Uno de los aspectos significativos es el buen uso de materiales sencillos y el equilibrio y proporción entre los componentes del conjunto que lo ha hecho perdurar hasta la actualidad y sigue siendo uno de los magníficos y notables edificios. Los monumentos históricos de Dangam no se limitan a lo que presentamos. La Gran Mezquita de Dangam es otro monumento histórico de esta ciudad. Esta mezquita, que se encuentra hoy en el centro de Dangam, incluye varios tramos que han sido destruidos y reconstruidos en diferentes momentos. La textura arquitectónica más antigua de esta mezquita es el porche y la nave y el uso de azulejos en el minarete de la mezquita. Su construcción está relacionada a mediados o finales del siglo V. El famoso turista Mogadam también mencionó la Gran Mezquita de Dangam en su diario de viaje, lo que es una razón para la construcción del edificio a finales del siglo V de la Hijra Lunar. El minarete de la Gran Mezquita de Dangam tiene 32 metros de altura y dos inscripciones en escritura cúfica que está decorada con ladrillos. Cerca de la Gran Mezquita de Dangam se encuentra el complejo Imamzadeh Jafar, que incluye la tumba del Imamzadeh Jafar, la paz de Dios sea con él, la tumba del Imamzadeh Mohammad, la paz de Dios sea con él, y la tumba de Shahrukh, y también el edificio de 40 chicas. Esta colección se remonta al periodo Selyúcida y ha sido registrada como un monumento histórico. La existencia de unas inscripciones que incluyen aleyas coránicas en escritura cúfica en la pared del Imamzadeh Jafar y la torre de la tumba de 40 chicas han dado una belleza especial a este edificio. Visitar los monumentos históricos de Dangam hace eterno el recuerdo del viaje a esta ciudad histórica en la memoria de cualquier turista. Estimados oyentes, hasta el próximo programa y el encuentro con otras bellezas de la provincia de Semná. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas respecto a este programa. Dobre migan.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias
que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.